Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es miércoles 13 de marzo y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar un montón de noticias en torno al deporte valenciano con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción y con Javi García a los mandos técnicos. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Ganar no es lo único que mueve a Carlos Alcaraz. Fuera de la pista, Carlos elige moverse en el BMW iX1 100% eléctrico, con hasta 475 kilómetros de autonomía, un diseño vanguardista y lo último en tecnología. Ven a tu concesionario y descubre el BMW iX1, máxima eficiencia en la pista.
Infórmate en Marcos Automoción, tu concesionario BMW en Quart de Poblet y Valencia.
Tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más importantes y más destacadas que nos está dejando el día. Empezamos por el Valencia, que ayer disfrutó de la mascletà en el balcón del Ayuntamiento y hoy ha seguido preparando la cita del domingo en la Cerámica frente al Villarreal. Contamos noticias a esta hora de la tarde desde la Ciudad Deportiva de Paterna, Iván Herraiz, con una buena y una mala.
Ambas con el virus estomacal que está afectando al vestuario del Valencia Club de Fútbol y que ayer apartó del entrenamiento, evitó que pudiera participar André Almeida. Hoy sí que lo ha hecho el portugués junto al resto de sus compañeros y el que no ha podido hacerlo ha sido Javi Guerra. Se ha pasado el virus de un futbolista a otro y el jugador de Gillette hoy no ha podido participar junto al resto de sus compañeros. Es la única baja del entrenamiento junto a la de Mukhtar Diakabi, que como ya avanzó el departamento médico del Valencia, sigue en Lyon después de haber sido operado la semana pasada y va a pasar ahí durante 10-15 días un proceso de control por parte de los médicos. Por tanto, la noticia es esa, que Javi Guerra no ha entrenado, que Almeida sí que lo ha hecho, y es importante a nivel de centro del campo porque hay que recordar que para el partido de este fin de semana Hugo Guillamón está sancionado, tiene 5 amonestaciones y por tanto no va a poder participar en la Cerámica. Todo hacía apuntar que Javi Guerra va a ser titular. Si atendemos a que André Almeida apenas ha tardado 24 horas en poder volver, entendemos que mañana Javi Guerra también podría estar disponible en la sesión que tiene el Valencia Club de Fútbol para preparar el choque del próximo domingo contra el Villarreal.
Por cierto, Iván, también tenemos noticias de convocatorias de futbolistas internacionales que afectan tanto al Valencia como al Levante.
Sí, hablamos del Valencia. En primer lugar, hablamos de Jarek Gasiorowski, que ha sido citado por la selección española sub-19 para la disputa de la ronda élite, que es la ronda decisiva de clasificación para el europeo sub-19, que ya jugó la temporada pasada Jarek Gasiorowski con los mayores. Este año son los que corresponden a su edad, a la generación de 2005. La concentración es del 17 al 27 de marzo. Va a jugar España 3 partidos ante Kosovo, ante Austria y ante Eslovenia, que es la anfitriona de esa ronda élite. Solo se clasifica el primero, por tanto tiene su importancia, además teniendo en cuenta que luego el europeo ese da acceso al Mundial sub-20. Y en lo que respecta al Valencia, claro, el Valencia juega el domingo a las 6:30 de la tarde, a las 6:30 acabará el partido, y la selección española está citada a las 8 de la tarde en Madrid. Según nos han contado, no va a haber problema y Jarek va a poder estar con el Valencia Club de Fútbol, con Rubén Baraja, y después se sumará con la selección española sub-19 para realizar el viaje. Un Jarek Baraja está muy encima de él todas estas semanas, que ya no le permite viajar con el filial, que juega esta tarde contra el Club Deportivo Europa el partido aplazado, y por tanto, importante el hecho de que la federación deje a Jarek incorporarse más tarde, porque si no tendría un problema con los centrales Baraja en el partido contra el Villarreal. Y en clave granota, también para la ronda élite, pero la sub-17, ha sido convocado Buba Sangare, mismas fechas, del 17 al 27, en este caso sí que afectaría al Levante Elche, que se juega en el parón de selecciones de Primera División, y esta ronda Élite Sub-17 se va a disputar en Chipre, ante Noruega, ante Austria y ante Eslovenia.
Precisamente hablamos del Levante, enseguida regresamos a la ciudad deportiva de Paterna para conocer más noticias en clave valencianista. Como digo, el Levante esta tarde a partir de las 7... tenemos partidazo en el Ciutat, jornada aplazada para el equipo de Felipe, que recibirá a la Andorra, Pedro Zamora, en busca de 3 puntos que le devuelvan a la pelea por el playoff.
Sí, luego, por cierto, le preguntaré yo a Felipe por Buba, porque el Levante ya pidió que Buba no fuera a una convocatoria anterior y la selección española le dijo que si no iba a ser importante en el Levante, que tenía que estar con España. Así que ahora que sí que está siendo importante en el Levante, porque no juega hoy porque está lesionado, veremos qué ocurre.
¿Ahí cómo te tendría que contestar? ¿Como entrenador o como director deportivo?
A mí con que me conteste me da igual. Supongo que me ha hecho reír. Supongo que como director de...
Y eso cuesta, ¿eh?
Como director de... Si está Felipe, como para que vosotros vengáis a tocarle las castañuelas. Como director deportivo. Bueno, decía lo de los puntos. El Levante está en el puesto número 11 con 42 y el sexto es el Burgos con 48, que es el próximo rival después del partido de esta tarde. Así que, como dices, es bastante importante. Luego te cuento las novedades de la posible convocatoria, porque una de las novedades del Felipe entrenador es que no da las convocatorias, somos así de modernos ahora en el Levante, y tampoco...
Qué cosas, de verdad.
Sí, son... es una cosa interesantísima, no dar la convocatoria. Pero bueno, que ya sabemos que Buba, Postigo y Algovia están lesionados, que Giorgi está sancionado, y contó ayer Felipe que en principio Buldini está para, al menos, estar sentado en el banquillo, no sabemos si en el 11 inicial. Un Felipe que reconoce que ha llegado el momento de la verdad y que el Levante no puede dejar desaprovechar esta inercia, que espera que arranque después de la victoria ante el Sporting y con la victoria, espera, esta tarde ante la Andorra.
Debemos de pensar que es nuestro momento, que es un momento importante para todos nosotros, para los jugadores, que a veces los malos tratas de pasarlo lo más rápido y que llegue uno bueno, y nos ha llegado. Entonces no podemos dejarlo pasar. Tenemos que pelear con la misma intensidad, con las mismas ganas, con la misma ilusión que lo hicimos el otro día contra un rival diferente, que es un momento que debemos de aprovechar. Que la victoria del otro día nos hace dar vuelta a una situación en lo deportivo, en los 3 puntos, sino también, como tú dices, en lo anímico, y en lo anímico hacia lo que transmitimos hacia afuera, hacia nuestra gente. Entonces, eso debes de intentarlo aprovechar.
Enseguida ampliamos la previa de este partido en el Ciutat entre el Levante y el Andorra. Y en baloncesto, Valencia Basket ya se ha subido al avión que le tiene que llevar hasta Turquía. Allí, recuerdo, mañana nueva jornada de la Euroliga frente a Fenerbahce. ¿Con qué novedades, Fermín?
Estarán a punto de despegar, Hugo, porque vuelan a las 14:45, o sea que, vamos, ya deben de estar todos en el avión. En esa expedición está Roivers, que, como decíamos, ayer entrenó por primera vez con el equipo y iba a ser incluido en la convocatoria. El equipo vuela, jugará el partido mañana a las 7:45 y no volverá a Valencia hasta el domingo por la tarde, porque viendo los vuelos, etcétera, las fallas, yo creo, al final han decidido hacer noche en Girona cuando vuelvan de Estambul y ya prepararse para el partido del domingo. En la expedición, lo decíamos, está Roivers y también un Jaime Pradilla, que hoy ha sido protagonista en la previa, porque ha sido junto a Mumbrú de los que ha hablado para los medios de comunicación, después de esa noticia COPE que anunciábamos hoy hace una semana de su renovación hasta 2027. Y claro, le hemos preguntado sus sueños en Taroncha y ha dicho algo que seguro que ilusiona y mucho a los aficionados.
Pues poder levantar algún título, pero al final eso es muy difícil. Pero sí, al final seguir creciendo como jugador, seguir creciendo como persona, ayudar al club en lo máximo posible. Y bueno, pues si podemos llegar a ganar algún título, pues la verdad es que sería un sueño.
Las palabras de Jaime Pradilla, 2:39 en 60 segundos y hasta las 3:30 de la tarde. Todo esto y mucho más aquí en Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valencia. estar informado.
Big Mat Aldino Torrent cumple 100 años al servicio de la construcción. 100 años renovándonos para hacer realidad las reformas de tu hogar o negocio. Visítanos en Polígono Más del Yutche Torrent y aldino.com. Big Mat Aldino, sea cual sea tu proyecto, construimos contigo.
¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en Edauto. Ven a Edauto y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Edauto, te esperamos. Visítanos en calle Ciudad de Llíria 38, Paterna.
Benaguasil, Poble Faller. No os perdáis al pueblo más fallero de la Comunidad Valenciana y acercaros a Benaguasil para vivir con intensidad unas fallas declaradas Fiesta Interés Turístico Provincial. Ayuntamiento de Benaguasil.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Valencia Club de Fútbol. Regresamos al Media Center de la Ciudad Deportiva de Paterna. Iván, nos contabas en positivo la vuelta de Andrea Almeida y en negativo la ausencia de Javi Guerra.
Sí, vamos a ver si mañana puede entrenar como ha hecho hoy Almeida, que se perdió la sesión de ayer. El motivo es el mismo, como decíamos, ese virus estomacal que hay cierto temor de que pueda extenderse en el vestuario del Valencia Club de Fútbol, porque ha afectado de forma clara al centro del campo en estas primeras dos sesiones del Valencia de la semana para preparar el choque contra el Villarreal. Vamos a ver, porque además Javi Guerra venía siendo titular los últimos dos partidos y todo hace indicar que también lo sería el domingo, teniendo en cuenta la sanción de Hugo Guillamón. Y además es verdad que Almeida ha vuelto a estar disponible en el día de hoy, pero todavía no ha contado con minutos desde que ha estado 5 meses fuera de los terrenos de juego.
Te tienes que encontrar muy mal para ausentarte del entrenamiento, ¿no? Por un virus estomacal.
¿Pero nunca has estado malo del estómago?
No, he estado malo del estómago, pero no me ha impedido hacer vida normal.
Bueno, hoy de hecho Javi Guerra ha estado aquí,
¿eh? Sprints, frenar y chutar, ¿eh?
¿Sí? ¿Tú crees que tanto te afecta?
A mí
es que siempre ha sido una cosa que, hombre, si la indisposición
no
es,
voy a decir
es
nada.
General...
Claro, es que
si,
es eso.
Si el malestar es general, pero
es que vale, yo... te duele la barriga, es que no, tienes fiebre...
No quiero...
Estás media hora en el baño y luego ya, pues, haces vida...
Es que es la hora de comer y igual no es la mejor hora para decirlo, pero es que igual no puedes salir del baño, ¿no? No es el caso, no lo sé, ¿eh?
Claro, pero por eso digo que no creo que sea el caso. No estoy criticando a Javi Guerra, que se quede
Guerra,
en casa con una gastroenteritis.
No se ha quedado en casa. De hecho, ha venido a la Ciudad Deportiva, ¿eh? Él ha venido a la Ciudad Deportiva, ha estado en Paterna, ha sido el primero en salir, ha firmado algunos autógrafos y se ha marchado, pero no ha podido salir a entrenar. Así que, bueno, al final es el primero también, después del tiempo que ha estado fuera sin jugar, interesado en poder estar 100%.
Claro, sí, por eso lo decía, estar el domingo. Atención, no por este caso en concreto, sino en general. Ayer fue Andrea Almeida, por ejemplo,
y el
que dejé tancao.
Y el Villarreal estuvo la semana pasada con 6-7 jugadores liquidados, así que sí. Uh-huh. Yo con tal de no cogerlo yo, no demás.
Continúa, Iván, perdona, ¿eh?
Sí, no. Bueno, pues eso, que al final Guerra y Andrea Almeida en clave virus. En clave máscara, ya te conté ayer que Diego López había hecho la sesión sin la máscara, hoy también. Vamos a ver si le permiten el domingo jugar sin esa máscara protectora, que pese a que en los primeros días, con las ganas que tenía de jugar, aseguraba que le daba un poco igual lo de la máscara y que quería jugar, cierto es que es bastante incómoda y que, lógicamente, cuanto antes se la quite, más cómodo estará sobre el terreno de juego y mejor podrá jugar.
Yo lo tuve cerca el sábado, después de ganar al Getafe, y la verdad es que me dio la sensación que estaba bien. Hablé con él, le pregunté, y primero, a nivel de aspecto lo vi bien, y segundo, me dio la sensación que él tenía bastantes ganas ya de quitársela, porque ya no es molesta solo en cuanto a la cara se refiere, sino en cuanto a la visibilidad. Es bastante incómoda, que por cierto, ayer la mascarita le hizo un tajo
Araujo.
A Araujo, la mascarita de Osimhen. Qué cuidado, ¿eh? Qué cuidado con la mascarita. Y yo, sí. cuando fue Osimhen a decirle al árbitro, ha sido por la máscara, digo, pues igual no es tan reglamentaria. Que
eso debe ser de fibra de carbono, ¿no? Sí, algo sí. Muy ligero, sí. Pero claro. Sí.
Uh-huh.
No,
incluso llevan a veces un poquito de espuma para que obviamente no te haga daño en algún impacto, pero aún así, claro.
Sí, pero que lo puedes hacer, como en el caso de Araujo, que se hizo un corte en la cara.
No estoy descubriendo América si digo que Diego López se la quiere quitar, porque además lo dijo el sábado en zona mixta después del partido. Vamos a ver la decisión del cuerpo médico. Él ha recortado plazos de todas y entendemos, pues lógicamente, que para que él se sienta más a gusto y su rendimiento pueda también volver a ser el mejor, pues cuanto antes se pueda quitar la máscara mejor, aunque evidentemente habrá que estar pendientes de su salud. Hoy han entrenado también con el primer equipo a nivel de filial Jarek, Rubén Iranzo, que son los dos centrales que ya están entrenando habitualmente con el primer equipo tras la lesión de Diakabi. Tal vez, y Ali Fadal. Ali Fadal está sancionado con el Mestalla, por eso no ha viajado hoy con el filial. Sí que lo ha hecho Hugo González, que ha sido el único que ha viajado para ese partido que tiene el Mestalla esta tarde, que es el que tiene que recuperar por los incendios de Campanar. Y al que también hemos visto ejercitándose en el campo anexo a donde estaba entrenando el primer equipo del Valencia, es a David Otorbi. Hombre. Recordemos, el chaval de la generación de 2007, que debutó en Copa del Rey, se convirtió en el futbolista más joven de la historia del Valencia en debutar en partido oficial. Lleva lesionado, porque esta mañana la gente se hacía la pregunta, ostras, no está en la convocatoria de la sub-17 y es un habitual. Lleva un mes lesionado de los isquios, de la última convocatoria con la selección española volvió lesionado del Algarve y desde entonces se hizo una buena rotura en los isquios y trabaja directamente con el equipo de readaptación que encabeza Jordi Sorlí en el primer equipo. Directamente está siendo tratado por el primer equipo y lo hemos podido ver sobre el césped ejercitándose para volverlo lo antes posible, lógicamente, y luego así estaba siendo antes de que se lesionara con la selección, para jugar con el Mestalla y si acaso con el juvenil, pero sobre todo con el Mestalla. Pero en cualquier caso la noticia está en que, bueno, está trabajando con primer equipo después de haber debutado en el partido de Copa del Rey y ya está poco a poco, pues eso, tocando ya balón después de haber estado un mes con el isquio perjudicado.
14 para las 3, dos anuncios y hablamos ya con una leyenda del Valencia.
Big Mat Aldino, 100 años construyendo contigo.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
Pásate a Fibra Valencia, precios fijos para siempre, instalación y 3 meses de fibra gratis. Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana, rápida y sin cortes. Llama a Fibra Valencia, nunca es tarde si la fibra es buena.
Perdona, José Mota.
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
En MGB Datimport estrenamos nuevas instalaciones. Acércate a nuestro nuevo concesionario en Maestro Rodrigo 26 y descubre toda nuestra gama al mejor precio. MGB Datimport. De verdad, de verdad, de verdad import.
Seguimos hablando del Valencia en Deportes Cope. La victoria del sábado ante el Getafe nos dejó, entre muchas cosas, una cifra, la verdad que para recordar, y es que el capitán del Valencia, José Luis Gallá, sumó su partido 350, que se dice pronto, con la camiseta del Valencia, Iván.
Sí, cumplió ese choque, que es una cifra lógicamente simbólica de 350 partidos, lo cual le hacía igualar con Amedeo Carboni en la 18ª posición del ranking de jugadores con más partidos de la historia del Valencia. Tiene muy cerquita, apenas 4 partidos, a Subirats y a Sensi, que tiene 354. Santiago tiene 358. El siguiente es Baraja, el entrenador de José Luis Gallá, que tiene 362. Quedan 11 partidos de liga y hay 12 de diferencia, así que no será esta la temporada en la que Gallá iguale a Rubén Baraja, pero es lo que tiene por delante el capitán del Valencia Club de Fútbol. Hay que recordar que el top 3 en cuanto a partidos se refiere a este respecto es Fernando Gómez Colomer, que con 553, Ricardo Arias con 521 y David Albelda con 485.
Qué barbaridad de cifras, era otra época también, eran clubes de jugadores de 10, 15 años fácilmente, defendiendo los mismos colores, y es cierto que había menos partidos, pero es que llegues a alcanzar esas cifras habla de tu trayectoria en el club de tu vida.
Yo creo que es cierto lo que dices, había menos partidos, pero yo creo que jugaban más.
Jugaban más, te sabías el 11 de memoria,
claro,
siempre jugaban los mismos.
Sí, eso hay. Entonces yo creo que por ahí cierta ventaja los jugadores de épocas anteriores.
Así hablaba sobre el récord este de partidos, estos 350 partidos, José Luis Gallá con los compañeros de Apunt.
Para mí es algo, es un somni, ¿no? Es algo que desde bienvenut he visto tan lluny, es muy complicado, ¿no? poder fer tant de partits. En el València és molt, molt difícil, per a mi és un orgull. L'any passat, és veritat que vaig superar a Carlos Marchena, que estava també ahí, i bueno, va ser algo bonic. I la veritat que en el míster no, encara no en parla d'això. Si arriba el moment, pues ho parlarem, clar que sí.
Al hilo de esta efeméride, Fermín, nuestro siguiente protagonista, también alcanzó esa cifra y es, sin duda, con mayúsculas, una leyenda del club.
Sí, yo creo que hablar de él es hacerlo de uno de los jugadores más carismáticos y queridos de la historia del club. Llegó con 32 años al Valencia, en el verano del 97, procedente de la Roma, con casi todo el mundo pensando que venía de retiro y en su primer partido... Todos lo recordaremos jugando contra el Barça en Mestalla, encaló a Luis Figo, que en aquel momento yo creo que era el mejor jugador del mundo,
sí.
Y fue expulsado. Aún sería expulsado otra vez más en sus primeros 5 partidos con la camiseta del Valencia. Pero es que desde entonces su carácter competitivo yo creo que impregnó el vestuario. Por eso empezaron a caer los títulos, creo que no fue casualidad. Fue pieza clave, indiscutible en el mejor Valencia de la historia, al margen de convertirse también en un caso casi inaudito en aquel momento de longevidad, porque sí. Se retiró a los 41 años estando como una flor. Yo creo que podría haber seguido jugando y de titular en el Valencia.
Sigue estándolo,
¿vale? Con 350 partidos oficiales, la cifra que precisamente el otro día igualó José Luis Gaya, 6 títulos más la Intertoto. Pero yo creo que su mayor victoria fue ganarse para siempre el corazón de los valencianos y los valencianistas. Además, creo que 3 de sus 4 hijos nacieron aquí en Valencia. El último Marco, muy poquito antes de cumplir los 40 años en el 2005. Y ahora, decíamos que está como una flor, como para no estarlo. Está en su Arezzo natal, en la Toscana, pues disfrutando de la vida, que se lo merece.
No me digas eso. Mira que quiero ir yo a la Toscana. Mira que quiero ir por allí porque tiene que ser maravillosa. Solo la he visto en películas y la verdad es que tiene que ser espectacular. Hasta ahí nos vamos. Amedeo Carboni, hola. Amedeo, muy buenas.
Hola, buenas tardes, compañero.
Puedes decir lo que quieras de la presentación que te ha hecho Fermín, ¿eh?
Bueno, Fermín, ya, aparte que es un profesional como yo manda, pero él siempre nos habíamos frecuentado mucho y reconozco que aunque le gustaba más el baloncesto de inicio, ¿no?
Ahora ya yo creo que ya ha igualado fuerzas, con la escuela y con lo que está viendo fútbol desde hace 30 años. Ha igualado las fuerzas. Es lo bueno que tiene que ser muy bueno, que te gustan muchos deportes y hablas de muchos.
Sí, la verdad que sí, pero me alegro mucho que volvemos a hablar de mí, porque tengo un cariño muy particular en Valencia y me apetece siempre cuando se hace este tipo de entrevista. Por eso, con mucho gusto estoy aquí con vosotros.
A nosotros nos hacía falta una excusa, porque también nos encanta escucharte y la excusa ha sido que Gaya ha alcanzado esos 350 partidos del lateral hasta la fecha, lateral zurdo, con más partidos en la historia del club que ostentabas tú ese magnífico registro. Y como dices, también es un gusto para nosotros. Este ratito de radio seguro que vamos a mantener hablando de algo que nos une a todos, que es este Valencia Club de Fútbol y que tú también representaste. Hablaba Fermín de ese fichaje con 32 años. Amedeo, ¿a ti te ficha Paco Roch?
Sí. No, me río porque mi fichaje fue bastante...
Es que bastante creo recordarlo y me gustaría que
fantástico.
Nos lo contaras. Sí.
Pues fantástico porque cuando me llamaron, ¿no? Ellos no sabían que estaba lesionado. Y entonces se fueron a fichar el lateral izquierdo de Galaccio, un tal Favalli, que éramos compañeros también, un tal Favalli. Pero claro, a la época, la Lazio, si recordáis bien, era una Lazio muy potente, muy fuerte, que luego encontramos luego en Champions League. Y claro, allí a la época el presidente, que se llamaba Cragnotti, le pidió como si fueran 6 millones de euros actual. Entonces, claro, 6 millones de euros en el 1997 era una barbaridad.
Era una pasta.
Y más, por un lateral izquierdo. Era un pastón. Y entonces, yo nunca he tenido representante. Había un representante famoso que tenía en el Valencia, Ariel Ortega, que era Antonio Caliendo, que convenció el Paco Roche, el mítico Jesús Barrachina, a venir a verme a la ciudad deportiva de la Roma, donde yo me estaba entrenando, que venía de una lesión importante, muy grande, que era el tendón de Aquiles. Y entonces, claro, yo me estaba entrenando con el preparador físico por la tarde, y de repente llego con la moto, aunque tenía esperanza que se rote, llego con la moto, bueno, me se acerca un secretario, me dice, mira, me veo, me he ido, está Antonio cayendo con dos, con el presidente, el vicepresidente del Valencia. Tío, bastante sorprendido, porque digo, ¿para qué vienen? ¿Qué quieren de mí? A lo mejor me quieren preguntar algo sobre alguien, no lo sé. Y entonces, claro, yo pero me tenía que entrenar, digo, guarda, dile que me tengo que entrenar, me tienen que esperar, me están esperando ya. Entonces, esperan toda la tarde, acabo después de una hora y pico, y me se acerca Antonio Cayendo, representante, y me dice, que te he visto bien, y digo, me han visto bien, que me han visto bien, que voy cojo, que me han visto bien. No, pero esto están dispuestos a esperarte, porque te quieren, Valdano, el entrenador, sabe quién eres, y le gusta un perfil más defensivo como el tuyo. Y yo digo, pero Antonio, digo, por favor, te voy a engañar. Digo, si no me he entrenado nunca con el equipo, nunca he jugado un partido, no estoy aún aquí en el gimnasio. No, más tranquilo, no tienes prisa, yo le voy a convencer que se tienen que cuidar primero. Digo, bueno, vamos a hablar. Mientras tanto, pero, mientras yo me estaba entrenando, el presidente de la Roma con todo el administrador, el consulente económico, entonces ya habían decidido mi traspaso. O sea, entonces a mí me dice, mira, su arriba que el presidente te quiere hablar. Bueno, yo me ducho, me visto. El casco en la mano, ¿eh? El casco en la mano. El casco en la mano, ¿verdad? Claro, entro en el salón del presidente, claro, y veo, había 10 personas. Todo el staff de la Roma, la presidencia de la Roma, más cercano de su baracina, Paco Rocha y Antonio Cayendo. Y entro dentro, muy sorprendido, digo, hola, buenas tardes. Me dirijo al presidente, no, digo, ¿qué ha pasado? No, Mateo, sabes que nosotros estamos haciendo unos cambiamientos, y han venido en Valencia y te quieren a ti, y a nosotros va bien. Y aún tenía un año de contrato con la Roma. Entonces me quedo tan sorprendido y tan sin decirme nada así a la espalda, que me dijo, ok, no hay problema. Vosotros ya estáis de acuerdo, estáis de acuerdo, digo, los dos clubes. Dice, sí, nosotros ya estamos, ya puedes, si quieres, puedes hablar tú. Bueno, sí, yo voy a hablar con estos señores. O marcháis vosotros o marcho yo, lo que queréis. No, ma come, puedes, no. Yo tengo que hablar con estos señores. O vosotros salís de aquí o me voy, y ya no vuelvo. Ah, se salieron todos. Y yo más te lo juro, me acuerdo siempre Jesús Barrachina, que le da el codo al presidente Francisco Rocha y le dice, joder, ¿cómo para decir, mamá, pues estamos fuera y vamos a fichar este?
Bueno, pues...
bueno, y ahí lo empezamos, me empecé nuestra aventura con él.
Fue el comienzo de una preciosa historia, la de Amedeo Carboni con el Valencia Club de Fútbol, que por no ir año a año, porque por suerte para ti, para el valencianismo, defendiste esta camiseta durante muchas temporadas, ¿con qué momentos más especiales te quedas en tu etapa como jugador?
Sí, es algo que para mí me se ha quedado en la cabeza, siempre diré lo mismo, ¿no? Porque es verdad que los títulos a nivel personal, también a nivel económico, porque tampoco esto uno se puede olvidar o hacer cinta de no decirlo. No, muchas ventajas todo. Pero el día más bonito es el día después de haber ganado algo. Porque tú ves tanta gente feliz por la calle, que tú dices, mamma mía, esto nunca podrá volver, ¿no? Nunca habrá dinero para que te dé tanta felicidad. De ver la gente feliz, olvidarse de sus cosas y sus problemas que todo el mundo tiene, que todo el mundo tenemos, y ver una ciudad, un mundo valencianista feliz, para mí es algo que no tiene... Sí, es la cosa más bonita que siempre me quedo de Valencia.
¿Cómo
es, he visto tanta gente feliz.
¿Cómo es entrar en la ciudad por primera vez? Por suerte lo hiciste en varias ocasiones como campeón, pero ¿cómo fue la primera vez que entras con el resto de tus compañeros, con aquella maravillosa plantilla, en un autobús descapotable a una ciudad como Valencia?
Bueno, sí, la verdad.
Porque estaba toda ciudad, Valencia en la calle. Entera, ¿no? Estaba toda Valencia en la calle.
Una ciudad entera feliz. Gente mayor, niños, una ciudad entera. Y claro, y para nosotros ha sido un momento que me ha hecho muy orgulloso, ¿no? Y ya lo he dicho otra vez, yo, pur siendo italiano, me he sentido más orgulloso de vestir la camiseta en Valencia, muy, muy fuerte para mí ha sido.
¿Tuviste el lunar de aquella cartulina en semifinales que te privó de estar en la primera final de la Champions, de las dos consecutivas que disputasteis? Pero te quería preguntar por la segunda, porque creo que también ibas como apercibido, ¿no?, para la de Milán, y hablaste, no sé si estaba Colina en aquella semifinal, sí, sí, y hablaste con él. ¿Qué pasó en aquello para que no te pasara lo que te había pasado, que no pudiste ir a París?
Bueno, como se dice, no, una vez que te ha quemado, no te queda quemar dos veces. Yo estaba ahí a punto de tener una sanción, y cuando fuimos a jugar contra el semifinal, a la ida que empatamos 0-0, teníamos con Lina, árbitro. Entonces, claro, yo me acerco a él antes del partido, ahí hablando, ahí en el campo, y digo, guarda, que vamos en la playa juntos, vamos todo el verano. Y guarda, me tiene que molestar porque yo no me quiero perder otra final si pasamos, digo, entonces amoléstame, entonces digo guarda, dame, da igual, tengo que coger el palón con la mano, pero me tiene que sacar una cartulina porque no me puedo arriesgar otra vez. Entonces me acuerdo en un saque de banda, y yo estaba esperando a sacarla, y él me dice, dai, muévete, yo esperando, y me dice, ¡pum! Cartulina amarilla. Yo, que normal. A falta de 10 minutos de final de partido, y vamos a hacer. Sí,
¿cómo de importante, fue aquel equipo, aquella generación, echando la vista atrás, para poder valorar los títulos que se consiguieron y el hecho de... Es que ahora me parece impensable, pero ya no solo para el Valencia, sino para cualquier club del mundo que no sea el Real Madrid o el City, el poder disputar dos finales de Champions consecutivas, que es una cosa tremenda.
Sí, si uno se siente y lo piensa, dice, mamma mía, porque la primera fue una sorpresa para todos, ¿no? También para los equipos contrarios, y no, bueno, escondiendo, porque seguramente, no sé si éramos atrezados, pero claro, yo puedo entender que muchos equipos que encontramos no nos tomaron en serio, ¿no? En el sentido que primera vez para nosotros, después no sé de cuántos años, y me entiende, sí, un equipo maduro, pero tampoco teníamos grandes estrellas del Mundial, ¿no? Y entonces yo creo que la primera llegada, aparte, digamos, cuarto de final, hasta los cuartos de final, yo creo que también se sorprendió a la gente, los otros clubes. Uh-huh. Y, pero en el segundo, que yo recuerdo aún mayor, porque, claro, todo el mundo te esperaba. Cuando íbamos a jugar, todo el mundo decía, no, para, se llama Valencia, pero claro, el año pasado estaban en final. Uh-huh. Y este año siguen estando aquí. Entonces todo el mundo se estaba esperando, siempre los estadios estaban llenos. Y volver a la final para mí ha sido impresionante. El segundo año fue algo impresionante porque, te repito, la gente luchaba, te consideraba un gran equipo. Entonces, claro, ella también. Y si no recuerdo mal, los dos años de Champions, para mí con el Arsenal, han sido los cuatro partidos más fuertes, más bonitos que he vivido.
Detrás de un gran equipo hay un gran entrenador. Tú tuviste la fortuna de trabajar con Ranieri, con Cooper, con Benítez. ¿Podrías quedarte con uno? ¿Podrías destacar a uno? Todos han sido muy buenos y muy importantes en la historia del club y de vosotros como jugadores, pero de los tres, del que sembró la semilla, del que la regó y del que recogió los premios, los frutos, ¿te quedarías con alguno de los tres por algo en especial?
Ma guarda, yo creo que da cada uno se puede coger algo, ¿no? Yo creo que la parte buena de Claudio Ranieri fue que cuando llegó consiguió hacer un grupo homogéneo. Uh-huh. Porque si te acuerdas bien, teníamos muchos futbolistas y que necesitaban el balón, muchas veces entrenábamos con 7-8 balones cada uno, porque claro, Romario, Ortega, Muto Saib, yo me acuerdo que había tanta esta gente, Marcelino Carioca, necesitábamos cada vez que entrábamos en el campo 7 balones. Entonces lo que hizo Ranieri fue hacer una pequeña, montar un grupo fuerte. Luego llegó Cooper y dio, ¿cómo se dice?, el sacrificio de defender y atacar al mismo tiempo. Infatti era un equipo muy muy sólido, muy difícil da pelear, da ganar, muy difícil para hacerle un gol. Y luego llegó Benítez, que nos dio la convicción, que nos dio también la táctica y la manera de poder decir, no, podemos ganar nosotros. No podemos ser solo ser un equipo fuerte, un equipo rochoso, no. Hasta podemos ganar. Sí, yo creo que desde con los tres me puedo quedar con estas cosas, ¿no? Con estas características más o menos.
Sí, la fotografía es magnífica de tres entrenadores que son historia viva del Valencia Club de Fútbol. Y de vestuario, porque has nombrado a Romario, a Burrito Ortega, Baraja, Ayala, Aymar, Cañizares. La lista es interminable, el Piojo López, de jugadores que trascendieron también Mendieta, a la historia del club. Mendieta en aquel momento que del traspaso a Lazio, Gerard. ¿Cuál ha sido el que más te ha impresionado?
Puedo contar una anécdota sobre Gaisca. Yo cuando llegué, yo me acuerdo que llegué al Valencia y cuando nos entrenaba haciendo partido, Gaisca, yo creo que lo querían vender, no sé si a un equipo de tercera o segunda B o lo que sea. Y me acuerdo como muchas veces él jugaba de mi parte, yo siempre, cuando llegó Ranieri, claro, me llamó diciendo, Amadeo, ¿qué has visto? Tú que has estado aquí antes que ir, el jugador, yo siempre decía, mira, para mí yo tengo este rubio cada vez que tengo que marcar. Joder, digo, para sacarle la pelota me cuesta una barbaridad, pero parece que no lo quieren del equipo. Digo, no sé por qué, sinceramente, no tengo idea. No lo quieren vender. Digo, va, digo, mister, fíjate tú, porque a mí, sinceramente, me parece un buen jugador. Digo, pero, o sea, yo no entiendo la filosofía del club. Digo, va, por si acaso. Y me impresionó Gaisca, sí, realmente, porque los demás. Claro, para mí es todo nuevo, pero Romario lo conocía, Marcelino Carioca también, pues yo no conocía, pues tenía Duca, Yuki, Chamblomato, la gente que conocía bien. Entonces los demás me han impresionado mucho más como persona que no técnicamente, ¿no? Mucho más como persona, sí. Pues luego llegaron todos, da Santi a Fabián, el Flaco, Carlos Marchena, Fabio Regi, Gerard, todos Farinós, toda esta gente que para mí, Angulo, Miguel, que ya estaba, toda gente espectacular realmente.
Vicente era tan impresionante con 19, ¡buah!, 20 años, como lo vimos todos, que no lo pudimos disfrutar todo lo que quisimos por ese maldito tobillo, pero era tan impresionante tenerlo por delante en la banda como
Vicente
lo tuviste.
Vicente era el mejor extremo que estaba en Europa. El mejor. No tenía duda. Porque la verdad que, o sea, de mi parte yo siempre he marcado extremos muy buenos, ¿no? Por toda Europa. Y Vicente era una potencia, porque tenía calidad y era potente. Tenía disparo. Dice, bueno, ¿qué le podemos sacar? Bueno, a lo mejor golpear de cabeza no era su mejor. Ya, pero entonces si tenía esto también, vamos. Podía apostar para el Balón de Oro. Es el mejor extremo en este periodo, sin duda.
Y una pregunta, Amedeo. En todo este tiempo en el Valencia, tú llegaste con 32 años, acabaste con 40, 41. ¿Tuviste ofertas? ¿Se interesaron por ti para en tu momento, bueno, otra vez de resurgir deportivamente hablando en la cresta de la ola? Porque sí que hemos sabido que hubo ofertas, evidentemente, por toda la plantilla, los que salieron y por los que se quedaron también. El caso en su momento de Ayala, de Albelda, de Aymar, de todos. ¿Tú tuviste ofertas para marcharte?
Sí, yo tuve una oferta de Cooper cuando se fue al Inter de Milán. Me llamó, me dijo, Amadeo, ¿por qué no vienes conmigo? Y yo digo, mister, digo, por favor, le llama al Inter de Milán y usted se presenta con un futbolista que tengo 10 años. Digo, por favor, no, vienes conmigo porque yo sé cómo eres tú. Ya, lo sé, digo, mister, pero no va bien, me crea, no. no le da una buena imagen que se presente con un jugador de 36 años. Entonces dije que no iba. Y luego, bueno, fue el año bueno que ganamos todo, pero el Inter de Milán perdió un partido, perdió obviamente la Liga, en un partido que ya parecía que estaba ya hecho, perdieron en Roma. Y me acuerdo que el lateral izquierdo era un, no sé si era polaco, un tal Gresco, uh-huh. Un lateral izquierdo. Entonces, una semana después, me llama Cooper, me está insultando. Me has hecho jugar con un pelotudo. No tenía ni mínima idea, me has hecho jugar el lateral izquierdo. Me insultó, pero yo he ganado la Liga, la Copa UEFA.
Qué increíble, qué buen rato de radio estamos pasando con Amedeo Carboni, con tantas anécdotas de un Valencia, iba a decir campeón, de un Valencia supercampeón. De aquella etapa, porque quiero hablar también del presente, porque lo bueno de hablar con Carboni y con todos aquellos jugadores es que se puede hablar del presente y analizar la actualidad del Valencia. De aquella época, Pedro, Fermín, ¿os queda algo por preguntarle a Amedeo?
No, yo sí creo que es un equipo irrepetible. Yo quería saber cómo vivía Amedeo en Valencia. Me refiero, cómo llevaba el éxito por la ciudad, por la calle, por en el entorno. Cómo era un Valencia campeón también en un vestuario. Los Cañete, Ayala, Yuki, toda esa gente que ha nombrado. ¿Cómo era eso?
El día a día.
Sí, ¿cómo era ese vestuario campeón?
El día a día de una superestrella.
Eso.
Guarda, yo siempre recuerdo que la cosa buena es que todos los futbolistas que llegaban aquí, los fichajes que venían, siempre tenían como referencia a nosotros mayores, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre nos veían primero alegre, segundo lo primero ahí encima para pelear en el entrenamiento, para enseñar, para todo esto. Ma io ho visto mucha disponibilità a livello, diciamo, di carattere, no? Della gente. Aquí todo el mundo sabía que lo primero era entrar nel gruppo, no era dimostrare se eres buon futbolista o no. Perché, ripeto, fu un Valencia supercampeón. Però non avevamo nombre di estrella di primer livello. Entonces, claro, chi llegaba sabía que primero tenía que conquistarse el gruppo. Y esta disponibilidad que cada futbolista ponía a favor del grupo era para mí la fuerza, la verdadera fuerza. Uh-huh. Porque si tú te fijas, cada año se vendía a los mejores jugadores, ¿no? Lo que parecían los mejores jugadores, cada año se vendían.
Sí.
Se empezó con el Piojo, Gasca,
Gerard, Farinós, Kili.
Todos se vendían. Pero el equipo seguía funcionando. Porque era fuerte en la base, muy fuerte de cabeza con la base.
Yo le iba a preguntar a Medio que cómo llevaba eso de ser el yerno perfecto, ¿eh? Porque todas las mamás de Valencia querían que sus hijas tuvieran un novio como Carboni, Edeo. ¿Es verdad o no?
Fermín,
no, pero aquí hubo un momento, Edeo, y es verdad que todos pensamos que igual te podías presentar hasta alcalde de Valencia. Es que ese era el carisma que tenía Medio Carboni. De hecho, me imagino que...
Se dijo muchos años.
Se dijo muchas veces, ¿verdad, Edeo? No sé qué hubo de cierto en eso, pero esa era tu nivel de popularidad y de tirón que tenías en Valencia. Lo
carisma,
que te quería.
Tenía mucho carisma.
No, reconozco que la alcaldesa más de una vez me ha hecho una oferta. Pero no, yo siempre decía, por favor, alcaldesa, sí, no hablo castellano, no hablo valenciano, digo, pero soy italiano. Digo, por favor, digo, no se espera. Aunque me gusta muchísimo la política, yo soy un amante y he tenido la fortuna de frecuentar muchos políticos en Valencia, mucha gente por la amistad, ¿no? Aunque el presidente, mucha gente, sí, yo. Me apetecía mucho, me gustaba saber de la ciudad, saber de los éxitos, de los fracasos, a veces también a nivel, cuando se empezó también con la Fórmula 1, yo creo que había ayudado bastante, sea la comunidad, porque llegar a esta gran competición en Valencia, sí.
Uh-huh. Y del presente que hablamos, Amedeo, porque imagino que en la distancia tú eres un valencianista de corazón y lo serás siempre. ¿Te tiene que doler ver al Valencia en esta situación a nivel de gestión, ¿no? De un Valencia campeón que vivimos durante tantos años, que se había construido después de mucho trabajo y sufrimiento, a ver ahora un Valencia que que el objetivo lo marca la presidenta en verano es la permanencia. No sé qué valoración haces en la distancia de lo que está pasando en el Valencia.
Sí, es verdad que estoy distante, pero sigo siempre cada día de lo que pasa en el club. Y realmente al inicio de esta temporada estaba muy preocupado porque, claro, no había fichaje, no había nada. Y a veces es lo que pasa, ¿no? Por necesidad, Pipo Baraja, el staff técnico, ha tenido que coger chaval joven de filial. Por necesidad. Y han salido lo que han salido. Que lo se ve de este año. Pero lamento mucho que el club siga en una línea veramente a la baja. Es bastante deprimente, ¿no? Por un club como el nuestro, una afición como la nuestra. Y lo lamento mucho, pero ¿qué vamos a hacer?
¿Tiene solución? ¿Ves alguna solución? Porque parece que Peter Lim no va a cambiar, o sea, que va cada verano a menos. Entonces, en cuanto a inversión, en cuanto a preocupación, interés...
Ya, pero si te salen jóvenes como este año, yo creo que este año recuperará mucho dinero, seguro. Uh-huh. Seguro que si te sale joven así y lo vas a vender, porque la intención es esta. Uh-huh. Seguro. Pero bueno, que desde fuera es muy difícil, ¿no? Encontrar una... Yo creo que el IEMO es un tema que está mucho más pendiente por los bancos, que realmente siguen estando los dueños realmente los bancos, ¿no? Porque cuando tienes hipoteca, cuando tienes préstamo con los bancos, por cuanto tú eres fuerte económicamente, pero hasta que no salda esta deuda, el banco es el dueño. Uh-huh. Entonces yo creo que una de las maneras para poder conseguir o convencer a un propietario a vender es metiéndole presión desde los bancos para que cumpla sus deberes de... el pagamento, etcétera. Es la única manera, porque si no quiere vender, porque a mí, independientemente de a nivel deportivo, pero a nivel económico, ha sido muy inteligente, porque ha conseguido un club, un gran club, con pocos millones de euros.
Uh-huh. Bueno, así se lo gestaron y así se lo ofrecieron. ¿Tú estuviste el día de la maqueta de la presentación? ¿Tú estabas el día de la presentación del Lume Estalla?
Sí,
¿imaginaste en algún momento en que ese estadio siguiera parado en 2024?
Sinceramente no lo esperaba. Es verdad que esta crisis inmobiliaria cogió a todo el mundo, cogió de espalda, digamos, pero pensaba que, aparte que, si no me equivoco, dentro de la obligación del nuevo club estaba quello de acabar con el estadio. Uh-huh. Pero evidentemente, también te digo la verdad, yo creo que en un contrato de compra de 350 millones de euros, que no hay ninguna cláusula de no cumplir, yo nunca lo he visto en mi vida. Entonces, el incumplimiento del contrato y en el contrato que se firmó con Peter Lim, no había ninguna cláusula,
ninguna obligación,
menos, ninguna penal.
Ninguna
penal.
Obligación.
O sea, esto es increíble si lo pensamos bien.
Bueno, es vergonzoso. Es vergonzoso que vendas un club con la historia y con la tradición y con el palmarés y con la cultura
penal.
Del Valencia
sin ninguna
obligación. Sin ninguna obligación y a un precio, evidentemente, que dista mucho de...
No, la obligación estaba en el contrato, o sea, que estaba obligado, pero no había ninguna penal si no uh-huh. cumplía. Uh-huh.
Es lo mismo.
¿Qué tal el trabajo de Baraja? Te pregunto por lo deportivo, que fue compañero tuyo durante muchos años. ¿Cómo lo ves como entrenador?
Me parece espectacular lo que está haciendo Pipo, repito, él se ha encontrado... teniendo que sacar jugadores del filial y mira cómo están. Yo creo que hoy por hoy de los mejor chavales que están jugando en liga, por lo menos dos o tres tal están en Valencia. Uh-huh. Sin duda. Aparte ayer en Barcelona, que lo vi en Copa, o en Nápoles, que había tres jugadores o cuatro jugadores bajo de los 20 años
sí.
o 21, algo así.
Sí. De todos estos, ¿quién te gusta más? De todos los chavales, digo, de todos los jóvenes, ¿quién te gusta más del Valencia?
Ahora, me hace una pregunta, me parece el número 8, ¿no? No, ¿qué número es? El 30, espera, el mediocampista que me gusta mucho, el nombre, ahora me pilláis mal.
Guerra, Javi Guerra.
Javi Guerra.
que el año pasado me echó 2-3 goles, uno que fundamental.
Javi Guerra, el 8. Javi Guerra.
Me gusta mucho. Javi Guerra me gusta mucho, chicos.
Oye, Amedeo, te pregunto, ¿ya has confirmado tu presencia en el partido de leyendas?
Hombre, hombre. Si está para jugar.
Hombre, eso te iba a decir, ¿cómo te encuentras?
Para el partido, no sé qué tal.
Sí, pero si se repiten los momentos tan bonitos del centenario, que decía Deo que si se repiten los momentos tan bonitos del partido del centenario, vale la pena, ¿no? El vestirse de corto y volver a pisar Mestalla, ¿no?
Sí, no, realmente vale la pena volver a Mestalla, porque yo creo que cada compañero, cada ex compañero, hemos vivido con tantos títulos, con siempre lleno, que volver es un espectáculo para mí, por lo menos yo tengo mucha ganas de volver, soy sincero. Y más, el partido es el 5 de abril, no me equivoco.
Sí, 5 de abril.
Después cumplo los años. Pero no me voy a decir los años, ¿eh? Ya soy como la mujer. Después de los 50 ya no digo nada, ¿eh?
Tú cumples hacia atrás, va.
Amedeo Carboni, que tenemos muchas ganas de ese reencuentro con el valencianismo del próximo 5 de abril en Mestalla, con el partido de leyendas de los que conseguisteis aquel triplete maravilloso y que dieron tantas alegrías a un club como el Valencia y a su gente, que merece recordarlo, y vosotros merecéis que se os recuerden de esta maravillosa manera. Te mandamos un abrazo muy grande desde la redacción de Deportes Cope Valencia y nos volveremos a encontrar en el camino, seguro, ese 5 de abril en Mestalla.
Muchísimas gracias, chicos. De verdad, nos vemos el 5 de abril en Mestalla. Y gracias por llamarme.
Un
abrazo fuerte.
Un abrazo.
Una leyenda del valencianismo y un tipo peculiar
brutal,
y fantástico.
Me llega a molestar cómo una leyenda recuerda, o sea, cómo el tono de voz suyo al hablar del pasado es uno y cuando se pone a hablar del presente le cambia. Es increíble. Es durísimo.
Escucha, veo que es un tío muy inteligente. Ha dicho, va a poder recuperar mucho dinero.
Sí.
Ha sido muy inteligente, Peter Lim, va a poder recuperar mucho dinero este verano.
Pero porque él está pensando.
Mira lo que huele y lo que se viene.
Sí, él sabe perfectamente de qué va la película, sabe a lo que está Lim, pero yo creo que él está pensando en. Como va a recuperar dinero, crucemos los dedos, digo en la cabeza de Carboni, crucemos los dedos porque vuelva a invertir algo en el equipo. Ya que la cantera, sin invertir, la cantera le va a dar dinero, que él por lo menos no desvalije totalmente al equipo. Yo creo que va más en el pensamiento de tratar de evitar un daño mayor. Ha sido una buena charla de radio con Amedeo Carboni.
Y otro que elige Javi Guerra, ¿eh?
¡Oh, ya sabía yo!
¡Hombre! Buenas tardes.
Buenas tardes. Desde la Ciudad Deportiva.
Iván Herráez, Mediacenter, Ciudad Deportiva.
Ya sabía yo que...
Hombre, es que siempre ha tenido buen gusto. Fíjate cómo ha hablado de Vicente Rodríguez, que compartía banda con él y se ha deshecho en elogios hacia un futbolista que fue espectacular en esa banda izquierda, que tenía una competencia atroz con Kili González en sus comienzos, pero que dejó para el recuerdo una imagen perenne de ese 14 galopando por esa banda. De hecho, Gaya lleva el 14, entre otras cosas, por el bono de Vicente. Pero sí, ha elegido a Javi Guerra, mal gusto no tiene. También podía haber elegido a Cristian Mosquera, que está haciendo un temporadón, o Diego López, que... Porque esos también te gustan, ¿no, Iván? ¿O solo te gusta
sí,
Javi
efectivamente,
Guerra?
Me gustan todos. Vale. Me gustan todos y cada uno.
Vale.
Y además será un orgullo ver a Cristian el viernes con la Sub-21.
Sí, hombre, sí, y lo contaremos también aquí, a ver si podemos hablar con él. ¿Qué te ha parecido Canal Nostalgia, Iván? ¿Te ha gustado?
Bueno, porque me ha gustado mucho porque a mí me empezó a gustar el fútbol en 2005, así que imagínate, me perdí todo aquello, pero lo reviví años posteriores y me gusta mucho escuchar todo eso. Porque
¿A qué te suena a ti que el Valencia llegara a dos finales de Champions de manera consecutiva?
Bueno, me suena algo histórico que dudo que se vaya a poder repetir por la historia, pero no ya por la situación en la que está el club, sino porque ya es difícil.
Es una cosa tremenda.
Un club grande como el Liverpool o el Madrid sí que está más acostumbrado.
Tú ponte ahora en la piel de periodista, no de aficionado al fútbol, sino de periodista, que te dijeran que con el Valencia ibas a cubrir dos finales de Champions consecutivas, y hablamos de las finales y todo el trayecto, porque hay que cubrir una fase de grupos, unos octavos de final, unos cuartos de final, unas semifinales con el Valencia ganando y pasando rondas.
Yo recuerdo de toda la vida, Iván, yo fui el único periodista de fuera del club que viajó en el autobús descapotado del Valencia las dos veces que se ganaron títulos, porque Canal Nou entonces tenía los derechos.
Sí, ponía mucha pasta.
Escucha, increíble. O sea, yo recuerdo ir allí, que además yo me metí en una esquinita, pues estaba, claro, yo no iba ahí, y me impresionó ir dentro, y las imágenes que se veían desde el autobús, eso yo entiendo que Amedeo Carbonell lo recuerde como lo más grande que hay, porque tú pasabas por debajo de la pasarela de la entrada en Valencia.
De la Avenida del Cid.
De la Avenida del Cid, que quitaron hace unos años. Entonces, la de gente, y cuando salías de Manises, la de gente que había esperando
ahí.
Sí,
cuando pasabas por las Torres de Serrano. Sí.
Y la calle Colón, la gente en los balcones.
El ayuntamiento.
Veías, además, veías ejecutivos en traje saliendo.
Lloviendo.
Lloviendo.
Fue lloviendo y la gente no se iba, ¿eh?
No recuerdo si fue la primera o segunda liga.
La gente no se iba, ¿eh?
Fue la primera, ¿no?
Yo creo que fue la primera. Fue cuando se llegaron a Mestalla y se
saltaron el protocolo.
Se tiró Ayala y se tiró todo. Pero tú imagínate, Iván, ¿eh? Dos finales de Champions con el recorrido.
Y con acceso total.
Sí,
eran otros tiempos.
Sin barreras.
Sí. No. O sea, hemos ido a peor en todo. Pero bueno. 3:25, enseguida contamos más.
Si te quedas con más ganas de fallas, no dudes en venir a disfrutar de las fallas de Pedralba. Del 20 al 24 de marzo. Os esperamos, Ayuntamiento de Pedralba.
Automóviles Nemesio, tu taller oficial del Grupo Estelantis. Alfa Romeo, Jeep, Fiat y ahora dos nuevas marcas, Evo y DR, especializado también en autocaravanas. ¿Dónde? En Torrent. Talleres Nemesio, tu taller de confianza. Pide tu cita y...
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Atención, agricultor. Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¡Gol del Levante! ¡Gol de Alex Muñoz para el Levante! 59 de partido. Tuvo que ser a balón parado. Un saque de esquina que llega blandito. Nadie la toca. El segundo palo. Se estira el defensa. Se estira Alex Muñoz para marcar el primero. Para adelantar al Levante. Levante 1. Marca Alex Muñoz. Sporting 0.
7 de la tarde. Ciudad de Valencia. Ciudad de Valencia. Levante Andorra. Zamora. ¿Qué noticias contamos del equipo de Miñambres?
Bueno, no están Buba, Postigo y Algovia, que andan lesionados como con algunas molestias. Como dijo ayer Felipe en la rueda de prensa, la baja por sanción de Georgi después de la expulsión ante el Sporting de Gijón. Explicó Felipe Miñambres en la rueda de prensa previa al partido que Buldini está bien de las molestias en la espalda, que Alex Valle está para ser titular. Y sobre todo, una de las cuestiones en las que más quiso profundizar fue por los goles fallados por Fabricio el día del Sporting de Gijón. Aseguró Felipe que no, a estas alturas, no está preocupado, y eso que Fabricio, lo tengo por aquí apuntado, no marca desde el 20 de diciembre en Zaragoza. Es verdad que entonces se lesionó y que ha estado mucho tiempo de baja.
Él va a acabar metiéndolas. Él tiene que seguir con lo que hace, generando. Él tiene que analizar y analizaremos con él las situaciones. Él, un error tiene que significar que al final estás más cerca del siguiente acierto. Lo que tiene que hacer es seguir picando como pica, sprintando, chocando, haciendo lo que hace. Va a meter. No me preocupa. A mí no me preocupa mucho. Al que tampoco le tiene que preocupar en exceso ni comerse la cabeza es a los delanteros, en este caso a él, porque a veces les influye, pero... Pero bueno, no, en este momento yo personalmente no estoy preocupado.
¿Por qué 11 apuestas?
11 difícil para mí porque no da pistas Felipe ni dice mucho a los jugadores. Y yo creo que lo lógico será tirar de la inercia. No me imagino muchos cambios, aunque ha dicho Felipe que puede haberlos. Quizá Capa puede ser uno de los cambios, pero vamos, yo apuesto por lo mismo. Andrés García, Condela, Maras en el eje de la zaga porque no está Postigo. Yo entiendo que Valle sí que está para entrar y darle algo de descanso a Alex Muñoz. Y luego por delante, no me imagino a quién puede sentar. Así que Carlos Álvarez, Pablo Martínez, quizá la entrada de Oriol Rey por Lozano. Para mí esa es una de la posible duda. Brugué, arriba me dicen que Fabricio está recuperado bien. Y arriba con él Iván Romero.
Y en la previa del partido, merecido homenaje sobre el césped del Ciutat.
A Alba Redondo y a María Méndez, recientemente campeonas con España de la Liga de las Naciones, van a salir al césped con la copa. Por cierto, Hugo, la copa va a estar expuesta, por si alguien quiere ir a fotografiarse con ella entre las 4 y las 6 y media en los bajos del Ciutat de Valencia.
Lo contaremos todo en tiempo de juego en la cadena COPE, este partido entre el Levante y el Andorra, aplazado, que puede acercar en caso de victoria a esa lucha otra vez por el playoff al equipo de Felipe Miñambres. Llegamos a las 3 y media de la tarde, no tenemos tiempo para más y para recomendarte, como siempre, que te quedes en la mejor de las compañías, en la radio, en la cadena COPE. Adiós.